Centro Bibliográfico y Cultural de la ONCE. Reproducción realizada por la ONCE en sistema de audiodescripción. La presente cinta es propiedad de la ONCE y forma parte del servicio AUDESC destinado al uso exclusivo y gratuito de los afiliados de la organización. Queda prohibida en consecuencia su utilización en forma distinta a la regulada por las normas del servicio AUDESC establecidas por la ONCE, así como su reproducción, distribución mediante venta o alquiler, comunicación pública o explotación en cualquier otra forma.
La noche de los muertos vivientes, 1968, blanco y negro, para mayores de 13 años.
Edición del 30 aniversario, 15 minutos de la película fueron añadidos a la cinta en 1998.
Música de Scott Vladimir Lysina. Escrita por John A. Russo y George A. Romero. Efectos especiales de maquillaje creados por Vincent J. Guastini. Director de fotografía, Bill Hinsman. Producida por Russ Strainer y Carl Harman. Dirigida por George A. Romero.
La acción transcurre en los Estados Unidos de América en 1968, en una casa de campo alejada de la población más próxima. Es domingo por la tarde. En el exterior de una sucia y destartalada prisión espera aparcada una camioneta. Mike y Danny sacan de la penitenciaría un ataúd de pino sin tratar en presencia de un guardián llamado Charlie y lo transportan hacia la camioneta. En el interior del féretro reposa el cadáver de un preso que acaba de ser ejecutado.
Vamos, ya voy. Vamos, Mikey. Mi abuela tiene más fuerza que tú. Vamos. No chacharé más arrimar el hombro, Danny. Venga, dale. Charlie, podrías ayudar, ¿eh?
Lo siento los dedos.
¿Cómo pesa este tío? Que lo digas.
Cuidado con el charco, cuidado. Suerte que esta noche voy a ver a Rosy.
Ponlo en el suelo, tío, en el suelo. Oh, mi espalda.
Vamos a cargar.
Pesa como un condenado.
Subidlo, os ayudaré.
Uno, dos, tres, arriba. Con lo que pesa tiene que ser corpulento.
Lo depositan en la camioneta ayudados por Charlie.
Debe de ser el cargamento más raro que hayáis transportado. ¿Por qué no lo lleváis directamente al vertedero?
Buena sugerencia.
Sí, ya sé que es basura, pero nos pagan por llevarlo al cementerio. Art Kranz y su mujer están empeñados en verlo bajo tierra.
Bueno, si eso les hace sentirse mejor. Al fin y al cabo, este fue el cabrón que mató a su hija.
No sé por qué el alcaide no les ha dejado venir a ver cómo lo freían.
El alcaide quería que fuera un acto formal. Pensaría que los Kranz encenderían los ánimos.
No es para menos.
Sí, bueno, ahora hay que acabar con esto. Quiero volver a la cafetería Bigman's cuanto antes. Le prometí a Rosy que volvería.
Estás muy atento con ella, muchacho.
Fuman.
¿A ti qué te importa? Ella ha dicho que el plato del día era el estofado de ternera con panecillos calientes.
Pues podemos ir los dos a cenar a Bigman's. De todos modos, yo le gusto más a Rosy.
¿Qué más quisieras?
Cuidado, chicos. Adiós.
Sí, gracias por tu ayuda.
Charlie regresa a la prisión mientras Mike y Danny suben a la camioneta y se alejan por un camino de tierra.
A propósito de Rosy, ¿por qué dices que tú le gustas más?
Solo un poquito. La nota un poco cariñosa conmigo.
Acceden a una carretera asfaltada.
No me gusta.
¿El qué?
Esto, no me gusta.
¿Cómo? ¿El qué? ¿De qué hablas, tío?
De él, no me gusta. No me gusta que tengamos que llevarlo ahí detrás.
Llegan a un pequeño cementerio rural.
No te preocupes por él, está muerto, no puede hacerte daño.
No me preocupa que me haga daño, es que no me gusta. Me refiero a lo que le hizo a la niña y todo eso.
No pienses en lo que hizo, yo ni me lo planteo y tú tampoco deberías hacerlo. Quítatelo de la cabeza.
No puedo, mientras él siga ahí detrás no estaré tranquilo. Esto no está bien.
Cálmate. No te hagas mala sangre.
Atraviesan una pradera plagada de tumbas.
Me calmaré cuando hayamos enterrado a este maldito cabrón.
No hables mal de los muertos, Danny.
Cuando todo haya terminado estaré satisfecho. Pero tenerlo en la parte trasera de la camioneta me da escalofríos. Reconócelo, Mike. Hasta a ti te pone nervioso.
Los fiambres te dan escalofríos, ¿eh?
Creo que mucha gente se sentiría igual.
Por eso debemos cavar el agujero a cierta distancia del resto de tumbas.
No merece estar con la gente normal y decente. Debieron incinerarlo o quemarlo en la hoguera. La verdad, la silla eléctrica me parece un castigo muy benévolo.
Un matrimonio y un sacerdote esperan con dos palas.
¡Qué, Danny! Quiero que lo enterréis aquí.
Se detienen delante de los tres. El del centro es Arthur Crane, un hombre obeso de unos 45 años. A su izquierda está su esposa Hilda y a su derecha el reverendo Hicks, cuya fina perilla y cabeza rapada le dan una apariencia diabólica.
Buenas tardes. Bien, ya está aquí. No sé por qué no le han dejado ver la ejecución, señor Crane.
Tampoco quería. Solo quiero saber que está muerto.
Le han dado un buen calambrazo. 50.000 voltios, según dicen. Su cerebro está frito, puede creerme.
No sé por qué ha pagado el entierro y no ha dejado que lo quemaran.
No creemos en la cremación. Creemos en el fuego del infierno. Así es como castiga a los pecadores el Señor. Él estranguló y violó a mi hija. Yo lo habría quemado con mis propias manos. Tranquilo, Arthur. El Señor se ocupará de él y seguro que lo juzgará con severidad.
Dicen que no todos los pecadores van al infierno, reverendo Hicks. Los que se arrepienten son perdonados. Algunos pecados deberían ser imperdonables.
Quitad la tapa del féretro, quiero verle la cara. Juré que lo vería muerto y pienso asegurarme. No quiero vivir con el temor de que no esté en ese féretro.
Mike y Danny quitan la tapa del ataúd. En su interior yace el cadáver del ejecutado. El señor Crane le escupe y coge un objeto del suelo para arrojárselo. Pero el reverendo Hicks le detiene.
Contrólate, Arthur. Eso ha estado fuera de lugar. No olvides que los designios del Señor son inescrutables. De lo contrario, perderás tu alma inmortal. Voy a decir una breve oración y después nos marcharemos.
¿Una oración? No me quedaré a escucharla.
Vamos.
No merece ninguna oración, reverendo Hicks.
El matrimonio Crane se marcha y los enterradores se retiran para fumarse un cigarrillo junto a la camioneta.
Oh, Señor de misericordia y justicia, sabemos que hay un momento para el castigo y un momento para el perdón. Y por eso dejamos en tus todopoderosas manos la sentencia. No te pido que tengas piedad del alma de aquel que enterramos hoy aquí. Solo te pido justicia. Amén.
El reverendo Hicks cierra su Biblia y se marcha ante la mirada de los enterradores.
Volvamos a poner la tapa y cavemos ese agujero.
Sí, tengo que ir a Bigman's.
Se ponen los guantes y se acercan al ataúd. Danny observa el cadáver de boca torcida y aspecto torvo. Algo llama su atención.
Se ha movido.
¿Qué?
Se ha movido.
Danny, muchacho, los cadáveres suelen tener tics. No es nada. ¿Sabes que las ancas de rana se mueven después de cortarlas?
Este no es una rana. He oído que algunos sobreviven a ejecuciones y a la horca.
A él no lo han ahorcado. Lo han electrocutado. Échame una mano.
No le darían bastante corriente. Mira, mira. ¿Ves? Se mueve. Se mueve.
Ayúdame, Danny.
Vamos, vamos. Corre, corre, Mikey. Date prisa. Venga, Mikey. Deprisa. Vamos, vamos. Sube de una vez.
El muerto sale del ataúd.
¡Que viene! ¡Arranca, arranca! ¡Vámonos!
Los enterradores huyen en la camioneta y el resucitado camina tras ellos lentamente.
¡Corre!
La camioneta se pierde a lo lejos. Poco después, Bárbara y su hermano Johnny llegan al cementerio en un automóvil. Él lleva traje, corbata y gafas y ella viste gabardina. Son dos jóvenes de pelo rubio pertenecientes a la clase media americana.
No sé por qué no cambian la hora el primer día de verano en vez de hoy.
¿Qué?
Son las 8 y todavía es de día.
Nos viene muy bien que haya luz de día. Todavía nos quedan 3 horas de viaje y no llegaremos a casa hasta después de medianoche.
Bueno, pues si te molesta, Johnny, no lo hagas.
No creas que me apetece pasar el domingo en un lugar como este. Bueno, me imagino que era tan difícil traer a mamá aquí como llevar la tumba a Pittsburgh.
Ella no puede hacer un viaje como este.
Sí, claro, no puede. ¿Queda algún caramelo?
Johnny coge una cruz con flores.
No.
Mira, no te olvidaremos. Tiene gracia. Y yo ni siquiera recuerdo cómo era ese hombre.
Johnny, solo vas a tardar 5 minutos.
Sí, 5 minutos en poner la cruz en la tumba y 6 horas en hacer el viaje de vuelta. Mamá quiere recordarle, así que nosotros recorremos todo el país y ella se queda en casa.
Bueno, ya estamos aquí, ¿no?
Sí.
La radio del coche se enciende sola.
Señores oyentes. Habíamos interrumpido nuestra emisión debido a problemas técnicos, pero de nuevo...
Johnny apaga la radio, sube la ventanilla, sale del automóvil y camina hacia Bárbara, que salió antes. Ella siente frío y se arrebuja en su gabardina.
No le pasa nada a la radio. Era la emisora.
¿En qué fila estaba?
Bárbara se adentra en el cementerio y Johnny la sigue con la cruz de flores en la mano. Caminan entre tumbas y oscuros cipreses recortados bajo un cielo plomizo buscando la lápida de su padrastro.
No hay nadie por aquí.
Es tarde. Si hubieras madrugado más esta mañana.
Encima eso, casi he perdido una hora de sueño por el cambio de horario.
Ya vale, hay que ver lo que te gusta quejarte. Ahí está.
Se dirigen hacia un pobre túmulo de piedra con forma triangular situado junto al oscuro tronco de una enorme conífera. Al llegar a la tumba, Johnny se agacha para colocar la cruz delante de la losa.
¿Qué le habrá pasado a la cruz que pusimos el año pasado? Todos los años nos gastamos dinero en estas cosas y cuando volvemos al año siguiente no queda nada.
Las flores se marchitan. Y el guarda o alguien debe tirarlas a la basura.
Ya, con un poco de cera y un escupitajo, lo limpia y lo vende. ¿Cuántas veces habremos comprado la misma cruz?
Johnny se levanta y se retira. Su hermana se arrodilla frente a la cruz, enlaza las manos y reza. Johnny la observa con los brazos en jarras.
Vamos, Bárbara, la iglesia es por la mañana.
Amenaza tormenta. A lo lejos ve el cadáver del asesino caminando hacia ellos. Johnny no le presta atención y se coloca los guantes.
Para rezar se va a la iglesia, ¿eh? Vamos.
Pues hace un montón de tiempo que no te veo por allí.
Bueno, no es obligatorio ir a la iglesia. Acuérdate de una vez cuando éramos pequeños, estábamos cerca de allí. Más o menos por ahí. Y salí de detrás de un árbol hacia ti y el abuelo apareció muy excitado y amenazando con el puño gritó: ¡Chicos, estáis malditos, vais a ir al infierno! ¿Te acuerdas? Fue allí. Aquí pasábamos verdadero miedo.
Ella se incorpora.
¡Johnny!
¿Aún te da miedo?
¡Basta ya, por favor!
Bárbara se aleja temerosa y Johnny sonríe con malicia.
¡Vienen por ti, Bárbara!
¡Calla! ¡Eres un idiota!
¡Vienen por ti, Bárbara!
¡Basta! ¿Quieres no decir más tonterías?
¡Vienen por ti! ¡Mira! ¡Ahí está uno de ellos!
Señala al muerto.
¡Te va a oír!
¡Aquí viene! ¡Yo me voy!
¡Johnny!
Johnny se aleja corriendo. Bárbara mete las manos en los bolsillos de la gabardina y camina tensa mientras el muerto se le acerca. El muerto la ataca y Johnny acude a socorrerla, separa a su hermana de las garras del zombie y lucha con el cadáver viviente mientras Bárbara les observa asustada. El zombie intenta morder a Johnny, pero él lo esquiva y en el movimiento pierde las gafas. Johnny lo arroja al suelo, pero el muerto se levanta, retoma la lucha y tira al suelo a Johnny, cuya cabeza impacta con una lápida desnucándose. El zombi mira a Bárbara con una expresión terrorífica y corre tras ella. La chica huye. El muerto viviente se mueve casi sin flexionar las rodillas. Sus movimientos son rígidos. Su cara está muy pálida y con grandes ojeras. Sus ojos siempre muy abiertos y con la mirada fija. Sus garras hacia adelante y su boca abierta dejando entrever ansias devoradoras. Bárbara cae al suelo y pierde un zapato. Mira aterrorizada al cadáver viviente que avanza lento pero implacable. Se levanta y corre hacia el coche. Dentro del coche comprueba que las llaves no están puestas. Cierra los seguros y se queda refugiada en el interior. El zombi llega al vehículo y comienza a golpear la ventana de la puerta del conductor. Muerto rodea el vehículo, va a la puerta del copiloto y golpea en la ventanilla. Coge una piedra del suelo y golpea el cristal. Mete la mano en el interior tratando de agarrarla. Bárbara quita el freno de mano y el coche se mueve cuesta abajo. El zombi se agarra a la ventanilla para intentar detener el automóvil, pero no lo consigue y se suelta. vehículo rueda pendiente abajo perseguido por el monstruo. Bárbara mira hacia atrás, se despista y el coche choca contra un árbol bloqueándose la puerta del conductor. Ve acercarse al zombie, sale apresuradamente por la puerta del copiloto y huye corriendo campo a través. Atraviesa una zona con alta maleza, el zombie se mueve como un robot arrastrando los pies y bamboleándose a izquierda y derecha. Bárbara ve a lo lejos un surtidor de gasolina y más allá un caserón de dos plantas. Tras vacilar un instante, corre hacia allí. Se apoya en el surtidor, mira hacia atrás y sigue corriendo. Llega hasta la puerta principal de la casa, intenta abrirla pero no puede. Corre a un lateral, cae al suelo pero se levanta rápidamente. Se aposta tras una esquina de la casa y otea hacia el zombie, que se acerca arrastrando los pies. Bárbara corre alrededor de la casa hasta que encuentra una puerta abierta. Es la entrada a la cocina. Ella accede y echa el pestillo. La joven descansa apoyada en la puerta. Atraviesa la cocina y se interna en la casa que aparece oscura y solitaria. Entra en el comedor pero se lo piensa mejor. Vuelve a la cocina y coge un cuchillo de larga hoja. Continúa explorando la casa. Encuentra en el suelo un bolso de señora junto a diversos objetos desparramados. Sin darse cuenta, tira un periódico abierto que está encima de una mesa. Camina temerosa y con pasos cortos por el salón de la casa. Todo está en penumbra, iluminado vagamente por la escasa luz del atardecer que se cuela por las rendijas. Llega a otra sala y se sobresalta con las cabezas disecadas de tres animales que cuelgan de las paredes. Un ruido del exterior la sobresalta. Se asoma por la ventana y comprueba que el zombi está merodeando alrededor de la casa en busca de una entrada. El muerto viviente se engancha con una cuerda de tender la ropa y la rompe con violencia. Bárbara deja de mirar por la ventana, corre la cortina y entra en el salón. Mira por la ventana, se ha hecho de noche. Siempre con el rictus de muerte en su boca, el monstruo busca una entrada por la fachada principal. Dos nuevos zombies se acercan a la casa con andares de autómata y ligero balanceo a izquierda y derecha. El zombie del asesino los ve y de manera automática se une a ellos formando un siniestro equipo. Ella se aparta de la ventana y sale del salón. Enfila la escalera y sube temerosa hacia la planta de arriba. Encuentra un cadáver cuya cabeza ha sido devorada. Aturdida por la visión, se deja caer sobre la barandilla. Baja corriendo hacia la puerta de salida de la casa. Sale fuera y los faros de una camioneta la deslumbran. Casi choca con un hombre. Es Ben, un joven de raza negra que ha bajado del vehículo. Los zombies avanzan hacia ellos. Ben agarra a Bárbara y se la lleva al interior de la casa. Cierra la puerta con pestillo.
Tranquila.
Ben comienza a analizar la casa.
No se preocupe por él, yo puedo manejarle. Probablemente aparecerán más en cuanto los descubran. Casi no tengo gasolina y la gasolinera está cerrada. ¿No hay una llave?
Él la mira esperando respuesta.
Podremos salir de aquí si conseguimos gasolina.
Va al teléfono. Ella camina silente detrás de él.
Nada, no hay línea.
Bárbara vuelve a la escalera y mira hacia el cadáver descarnado. Tras colgar el teléfono, Ben se dirige hacia Bárbara.
¿Vive aquí?
Ben sube las escaleras para averiguar qué es lo que vio la chica. Sube unos peldaños y ve en el rellano el cadáver descarnado.
¡Dios mío!
Baja mareado por la náusea y se apoya en la pared.
Tenemos que irnos de aquí. A un sitio donde haya más gente.
Va a la cocina.
Será mejor que comamos algo. Veré si encuentro algo de comer.
Aturdida, Bárbara se queda en la parte baja de la escalera. Un lento goteo de sangre procedente del cadáver cae sobre su mano derecha. En el exterior, un zombi rompe un faro de la camioneta. Ben mira por la ventana.
Dos de ellos.
Vuelve junto a Bárbara.
Hay dos más ahí fuera. ¿Ha visto algún otro por aquí? Yo me ocuparé de esos dos. Sé que tiene miedo, pero...
¡No sé! ¡No sé! ¿Qué está pasando?
Ben sale de la casa y encuentra dos zombis. Uno de ellos rompe el otro faro de la camioneta. Ben le golpea en la cabeza con la llave de cambiar las ruedas. Le atiza una y otra vez hasta destrozarle la cabeza, mientras el otro zombi se dirige hasta él y le ataca por la espalda. Ben lo derriba y le golpea con rabia en la cabeza varias veces hasta destrozársela. Mientras, otro cadáver, con la boca manando sangre, entra en la casa por la puerta trasera. Se dirige tenebrosamente hacia Bárbara, que está echada en un sofá del salón. En el exterior, Ben ha machacado la cabeza de los dos zombies y camina hacia la casa. Al entrar, ve al zombi que entró acercándose a la chica. Ben retira a Bárbara del sillón bruscamente. Ben intenta golpear al zombi con la llave. Pero la herramienta se le escapa de la mano y cae al suelo. Forcejea con el zombi, lo derriba y caen junto a la llave. El monstruo intenta engancharle con los brazos, pero Ben consigue coger la llave y se la clava en la frente. Ben arranca la llave de la cabeza del zombi, dejando en su frente un profundo agujero del que brota un espeso hilo de sangre. Mira la puerta de la cocina, que se ha quedado abierta, y ve a otro zombi entrando por ella. Ben le golpea la cara con la llave y el monstruo retrocede. Tras él llegan cuatro muertos vivientes más arrastrando implacables sus pies. Ben cierra la puerta de la casa.
Ya saben que estamos aquí.
En el salón, Bárbara mira alucinada el cadáver al que Ben clavó la llave. Resucitando de nuevo, el zombi abre sus ojos y mira a la chica.
¡No lo mire!
Arrastrándolo por los pies, Ben saca al muerto de la casa. Al salir, ve que los cuatro zombies se acercan lentamente a la casa, caminan con los brazos rígidos y apenas flexionan las piernas. Miran fijamente a Ben con los ojos muy abiertos. Ben coloca el cadáver fuera del porche, enciende una cerilla y le prende fuego. En unos segundos se convierte en una antorcha humana. Al ver el fuego, los zombies se retiran asustados y se protegen la cara con los brazos. Ben vuelve a la casa. Cierra la puerta y la atranca colocando una mesa tras ella. Después se sienta encima. Ve una caja de herramientas y la abre para coger clavos y un martillo.
Necesitamos más luz en esta casa.
Enciende la luz de la cocina. En el salón, ella se dirige a una cajita de música y la pone en funcionamiento. Bárbara la mira ensimismada, casi enloquecida. Ben apuntala las puertas y las ventanas con todos los tablones que encuentra. Bárbara entra en la cocina con cuatro pequeños listones que deja encima de la nevera. Es su tímida aportación. Ella le ayuda a sostener una puerta que él apuntala contra una ventana. Bárbara da la impresión de haber perdido la cordura y en su cara siempre hay un rictus de tristeza enajenada. Ben trabaja con rabia sin dar muestras de desfallecimiento. Es una persona llena de vitalidad que no se da por vencido. Su piel negra brilla por el sudor. Tras apuntalar la cocina, lo hace con el salón.
Esta habitación parece segura.
Enciende la luz del comedor.
Si hace falta, podemos refugiarnos aquí y reforzar las puertas. No pasará mucho tiempo hasta que esas cosas vuelvan a aporrear aquí. Ahora tienen miedo.
Entra en el comedor con unos tablones.
Les asusta el fuego, lo he descubierto.
Se remanga la camisa y aparta las cuatro sillas que hay alrededor de la mesa del comedor. Finalmente quita el mantel y la fuente que hay encima y los deja en un sillón. Bárbara acaricia el radiador que hay bajo una falsa chimenea.
¿Conoce un sitio en la carretera llamado Bigmans? ¿Comidas Bigmans?
Ben vuelca la mesa del comedor y coge un martillo y un destornillador.
De ahí es de donde cogí ese camión.
Bárbara coge el mantel.
Tiene radio. Y me metí en él para oír las noticias. Entonces pasó un camión cisterna tocando el claxon por la carretera. Debía haber unas 10 o 15 cosas de esas persiguiéndole, agarrándose sin soltarlo.
Ella dobla cuidadosamente el mantel y lo aprieta contra su pecho como si fuera un bebé.
Al principio no les vi. Solo vi que se movía de una manera muy rara. Esas cosas le habían cogido.
Bárbara se pasea por la sala con el mantel entre sus brazos.
El camión cisterna venía derecho hacia mí. De modo que arranqué y me aparté de su camino para que no chocara conmigo.
Ben arranca las patas de la mesa.
Entonces vi cómo la cisterna se salía de la carretera en dirección a la gasolinera de Bigmans, pero alcanzó el cartel anunciador y chocó contra un coche que había aparcado, pero no se paró. Era como una hoguera en movimiento.
Encogida y ausente, Bárbara se sienta en un sillón con el mantel doblado en su regazo.
No sé si hizo explosión o no. Aún puedo oír los gritos del conductor. Y las cosas esas huían del fuego. Volví al restaurante para ver si alguien podía ayudarme. Y de pronto me di cuenta de que estaba rodeado. No había señales de vida, excepto... Ya no se oían gritos. Y comprendí que estaba solo con 50 o 60 de esos seres que me miraban. Arranqué de nuevo e intenté abrirme camino entre ellos, pero no se movieron ni corrieron. Se quedaron quietos mirándome. Quería aplastarlos. Hacerlos saltar por los aires.
Sigue con su actividad.
Íbamos hacia el cementerio. Johnny y yo. Johnny. Íbamos a poner unas flores en la tumba de mi padrastro. Johnny.
Ben continúa buscando tablones para seguir apuntalando las ventanas.
Será mejor que salgamos por él. Tengo que salir a buscar a Johnny. Está fuera. Por favor, no me oye. Tenemos que salir a buscar a mi hermano. Por favor. Tenemos que recoger a Johnny. Por favor, ayúdenme. Por favor.
Pero no sabe lo que pasa y no es precisamente una fiesta de colegio.
No comprende que mi hermano está solo.
Su hermano ha muerto.
¡No! Johnny no ha muerto.
Intenta salir de la casa, pero Ben se lo impide. Ella le da una torta y él responde con un puñetazo. Bárbara se desmaya. Él la coge en brazos y la acuesta en un sofá. Ben le desabrocha la gabardina para que descanse mejor. Poco después, Ben ha terminado de apuntalar las ventanas, enciende una vieja radio y busca una emisora. Mientras escucha, continúa apuntalando.
Debido al lógico miedo de gran número de ciudadanos y debido a los acontecimientos que se están desarrollando, esta emisora permanecerá en el aire día y noche. Esta emisora y cientos de ellas, así como las emisoras de televisión de esta parte del país, están aunando sus esfuerzos para mantenerles informados de todo lo que vaya sucediendo. A continuación volvemos a relatarles los hechos que hasta ahora conocemos. Hay una ola de asesinatos en masa cometidos por un ejército de asesinos todavía sin identificar. Los asesinatos se están llevando a cabo en pueblos, ciudades, casas de campo y barrios periféricos y en apariencia no siguen ninguna pauta ni responden a ningún motivo. Parece que se trata de una explosión general y repentina de homicidios en cadena. Disponemos de algunas descripciones de los asesinos. Los testigos afirman que son personas de aspecto normal. Algunos añaden que parecen estar en una especie de trance. Otros los describen como monstruos deformes. Hasta el momento no existe realmente ningún modo de advertirles de quién o qué es lo que deben vigilar y de qué deben resguardarse. La reacción de los agentes del orden sigue siendo de total perplejidad. La policía, la oficina del sheriff y las ambulancias de urgencias están literalmente colapsadas de llamadas de auxilio. El panorama puede describirse perfectamente como un caos. Los alcaldes de Pittsburgh, Filadelfia y Miami, junto con los gobiernos de diversos estados centrales y del este, han señalado que la Guardia Nacional puede movilizarse en cualquier momento. Sin embargo, eso todavía no ha ocurrido. Según las declaraciones que los periodistas han conseguido recoger de fuentes oficiales, se aconseja a los ciudadanos que no salgan de sus casas y cierren las puertas con llave. Así que no se aventuren a salir bajo ningún concepto hasta que se haya determinado el carácter de esta crisis y hasta que podamos aconsejarles qué medidas pueden tomar. Sigan atentos a la radio y la televisión en espera de instrucciones a medida que se desarrolle la crisis. Se está instando a miles de obreros de fábricas y empleados de oficina a que se queden en su lugar de trabajo y no intenten de ningún modo regresar a su casa. Sin embargo, a pesar de estas advertencias, las calles y las carreteras están repletas de personas desesperadas que tratan de reunirse con su familia o, al parecer, huir a alguna parte. Repetimos, la medida más...
Ben ha prendido una antorcha y rociado de gasolina a un sillón, lo saca fuera, le prende fuego y le da una patada para que caiga fuera del porche.
Acabamos de recibir la notificación de que el presidente ha convocado una...
Los zombies huyen asustados. Ben vuelve a la casa, cierra la puerta con pestillo y continúa apuntalando.
Este de la nación. Está previsto... previsto que la reunión se inicie dentro de una hora. A los integrantes del gabinete presidencial se les unirán representantes del FBI y asesores militares. Portavoces de la Casa Blanca anuncian que habrá un comunicado oficial inmediatamente después de la reunión. Esta era la última noticia que hemos recibido en nuestra redacción. Pero siguen llegando noticias como esta del Servicio Nacional de Prensa de Washington, que nos informan de que la reunión presidencial...
Ben sigue tapando posibles entradas. Se detiene un par de segundos para observar a Bárbara y continúa su actividad.
...nivel de la Administración Nacional Aeronáutica y Espacial, NASA. Hasta este momento el mejor consejo que podemos...
Al descolgar una puerta deja a la vista otra que da al sótano, aunque no repara en ella.
Carolina del Norte, quien ha declarado, por lo que más quieran, díganle a la gente que no salga a la calle. Díganles a todos que se vayan a casa y cierren bien las ventanas y las puertas.
Bárbara se despierta, se incorpora lentamente y se sienta en el sofá.
Las palabras del jefe Dunbar se han confirmado de forma espeluznante hace pocas horas cerca del pequeño y normalmente tranquilo pueblo de Wheeler, Pensilvania, donde el conductor de un camión cisterna ha sido asaltado por un grupo de lo que parecían aspirantes a asesinos que, descuidando por completo su propia seguridad, estaban empeñados en atacar al transportista. El camión cisterna ha perdido el control y se ha estrellado contra los surtidores de un conocido restaurante de carretera llamado Bigman's. El camión y la gasolinera se han incendiado y han explotado. Por lo visto han destrozado y acabado con la vida de los empleados de la gasolinera y el restaurante, así como de la docena de clientes, camioneros y transeúntes que se encontraban en el lugar. Algunos cadáveres han sido hallados mutilados y deshechos, pero parece ser que los atacantes se han llevado otros muchos cuerpos.
En el exterior, el cadáver viviente de una camarera de restaurante con medio brazo devorado acude hacia la casa. A unos kilómetros, varios cadáveres cobran vida en el interior de un automóvil. Primero se levanta una señora, a continuación sus dos hijas de unos 11 años de edad. Sus cuerpos muestran los desgarros que les han causado la muerte. El conductor, que ha perdido toda la masa encefálica, comienza a ser devorado por los enterradores Mike y Danny, que ahora forman parte del ejército de cadáveres vivientes, junto a ellos y compartiendo bocado la dependienta del restaurante. Llegan varios zombies más, atraídos por el cadáver todavía caliente del conductor del vehículo. Varias docenas de muertos vivientes desfilan por el campo en busca de algún ser vivo para saciar su voraz apetito. El siniestro ejército avanza inexorable. Son cadáveres de personas de todas las edades. Unos caminan con un hombro más elevado que el otro, otros con la cabeza volcada hacia adelante, todos con los desgarros que les causaron la muerte. La casa Ben rebusca en un armario.
A continuación volvemos a relatarles los hechos que conocemos hasta ahora. Hay una ola de asesinatos en masa cometidos por lo que es prácticamente un ejército de asesinos no identificados. Los asesinatos se están llevando a cabo en pueblos, ciudades, casas de campo y barrios periféricos y en apariencia no siguen ninguna pauta ni responden a ningún motivo. Parece tratarse de una repentina explosión general de asesinatos en masa. Disponemos de algunas descripciones de los asesinos. Los testigos afirman que son personas de aspecto normal. Algunos añaden que parecen estar en una especie de trance. Otros los describen como monstruos deformes. Hasta el momento no existe realmente ningún modo de advertirles de quién o qué es lo que deben vigilar y de qué deben resguardarse. La reacción de los agentes del orden sigue siendo de total perplejidad. Hasta el momento no podemos determinar qué clase de investigación organizada se está llevando a cabo. La policía, la oficina del sheriff y las ambulancias de urgencias están literalmente colapsadas de llamadas de auxilio. El panorama puede describirse perfectamente como un caos. Sigan atentos a la radio y la televisión para recibir instrucciones de auxilio y conocer más detalles de esta noticia que se está desarrollando.
He encontrado una escopeta y varias balas.
Unos zapatos con los que calza la chica.
Oh, ¿y esto? Este sitio parece bastante seguro. Aquí estaremos bien un buen rato. Tenemos un arma, balas, comida, una radio.
podría tratarse de ser...
Tarde o temprano, vendrá alguien y nos sacará de aquí.
Damos el consejo de las fuerzas del orden de que busquen cobijo en algún edificio y cierren bien las puertas y las ventanas. Eviten a todos los desconocidos que parezcan sospechosos.
No hay que perder la calma.
Carga la escopeta.
Instrucciones de auxilio y conocer más detalles de esta noticia que se está desarrollando.
Mientras oiga, no sé si me oye, pero voy arriba. Si alguien intentara colarse, lo oiría mejor desde arriba y podría ocuparme de él. De momento, todo va bien. Luego volveré para reforzar las ventanas y las puertas. Quédese tranquila, ¿de acuerdo?
Ella mantiene la mirada perdida.
¿Vale?
Oficiales de la defensa de Cumberland han informado a los periodistas que las víctimas asesinadas muestran pruebas irrefutables de haber sido parcialmente devoradas por sus asesinos.
Ben se marcha al piso de arriba y retira el cadáver medio devorado que hay en el descansillo.
Informes de algunos testigos que aseguran que esta gente actúa como si estuviera en trance asesinando, devorando a sus víctimas, ha llevado a las autoridades competentes a examinar algunos cadáveres. Las autoridades médicas de Cumberland han llegado a la conclusión de que en todos los casos, los asesinos han comido carne de personas que previamente habían asesinado. Repitiendo el boletín que acaba de llegar a nuestra redacción procedente de Cumberland, Maryland, comunicamos que las autoridades de la defensa civil han corroborado de forma oficial que los cadáveres muestran pruebas de haber sido parcialmente devorados por sus asesinos. El examen forense realizado en los cuerpos de algunas de las víctimas afirma concluyentemente que estos seres monstruosos se comen la carne de las personas que asesinan. Así, esta increíble historia se hace más escalofriante a cada noticia que llega. Es difícil imaginar que pueda ocurrir una cosa así en nuestros días, pero todos los boletines que les hemos ofrecido han sido comprobados en la medida de lo posible dada la confusión reinante.
¡Calle, calle!
Se abre la puerta del sótano y entran dos hombres. Uno va armado con una barra de hierro y el otro agarra a Bárbara. Ben coge la escopeta y baja corriendo.
¡Quieto! ¡No dispare! ¡Venimos de la ciudad!
¡Una radio!
Habló el hombre armado, es Harry Cooper, un hombre calvo de unos 45 años. El otro es Tom, de unos 25 años. Es más bien bajo, pero de complexión fuerte y algo entrado en kilos.
¿Cuánto tiempo llevan ahí? Podrían haber encontrado ayuda.
Estábamos en el sótano, es el sitio más seguro.
¿No han oído el jaleo que hemos armado aquí arriba?
¿Cómo íbamos a saber lo que estaba pasando? Podían haber sido esas cosas.
La chica ha chillado y seguro que saben cómo suena el llanto de una chica. Esas cosas no hacen ruido. Cualquiera hubiera sabido que aquí necesitábamos ayuda.
Oye, desde ahí abajo no se entiende nada.
Tom.
Creímos oír gritos, pero pensamos que significaba que esas cosas iban tras ella.
¿Y no la hubierais ayudado?
Bueno, si hubiera habido
por
más...
Por el ruido que oímos, pensábamos que estaban derribando la casa. ¿Cómo íbamos a saber lo que pasaba?
Un momento. Acabáis de decir que no podíais oír lo que estaba pasando y ahora decís que parecía que la casa se venía abajo. Sería mejor que os pusierais de acuerdo para contar la historia.
Está bien, escúchame lo que voy a decirte. No iba a arriesgarme cuando tenemos un sitio seguro. Ahí estamos a salvo. Y tú dices que teníamos que arriesgar nuestras vidas porque alguien necesitaba ayuda.
Sí, algo así.
Está bien, arreglemos.
Oye, amigo. Hemos subido, ¿no? Volvamos al sótano. Propongo que bajemos todos antes de que esas cosas descubran que este sitio está habitado.
No pueden entrar.
¿Es que has clavado todos los huecos?
Sí, la mayoría. Menos unas ventanas de arriba, pero no podrán entrar.
Tú estás loco. El sótano es el lugar más seguro.
Te repito que no podrán entrar aquí.
Y yo te digo que esas cosas volcaron nuestro coche. Tenemos suerte de poder contarlo. Así que no creas que no van a poder pasar porque hayas clavado unas cuantas maderas.
Su mujer y su hija están en el sótano. La niña está herida.
Bueno, pues sigo pensando que estaremos mejor aquí.
Podríamos reforzar la parte de arriba, señor Cooper.
Entre todos la aseguraríamos en poco tiempo. Tenemos todo lo necesario para hacerlo.
Podemos llevarnos todo eso abajo. Usted está loco, ¿sabe? Esta casa tiene un montón de ventanas y dice que va a poder hacer que sean lo bastante resistentes como para que no entren.
Ya le he dicho que esos hombres no tienen fuerza. Yo he peleado con tres de ellos y eché a otro de aquí.
Pero no me has oído hace un momento que volcaron nuestro coche.
Entre cinco hombres es muy fácil hacerlo.
Eso es verdad. Pero no van a venir 5, ni siquiera 10. Pueden venir 20 o 30 o tal vez vengan 100. Y en cuanto sepan que estamos aquí, no habrá quien los detenga.
Bueno, pues si vienen tantos, no estaremos seguros ni aquí ni en ninguna parte.
Oye, el sótano solamente tiene una puerta. Una puerta es todo lo que tenemos que proteger. Tom y yo la cerramos y la fijamos por dentro. Pero aquí con tantas ventanas nunca podremos saber por cuál van a entrar.
En eso tiene razón, señor Cooper. Pero en cambio, en el sótano no podríamos huir. Es decir, si vienen.
No tenemos salida, eso hay que tenerlo en cuenta.
Bah.
Podemos salir de aquí si nos hace falta y tenemos ventanas para saber lo que pasa afuera. Pero abajo sin ventanas, si vinieran a rescatarnos, no podríamos saberlo.
El sótano es el sitio más seguro de la casa.
El sótano es una ratonera.
No sé, señor Cooper. Creo que él tiene razón. ¿Cuántos hay fuera?
No lo sé. Deben ser 6 o 7.
Oíd. Podéis hacer lo que queráis. Yo me vuelvo abajo al sótano, así que decidíos pronto. Voy a asegurar esa puerta y no pienso abrirla, pase lo que pase.
Espere un momento, señor Cooper.
No, no voy a esperar. Ya estoy decidido. Decidíos vosotros.
Espere un momento. Vamos a pensarlo. Si bajamos al sótano y decidimos quedarnos, vamos a necesitar algunas cosas para vivir hasta que nos rescaten. Así que por lo menos vamos a considerarlo.
Tom mira por la ventana. Ben habla al señor Cooper.
Si nos encerramos en el sótano y esas cosas entran, nos cogerán. Aquí nos queda la oportunidad de defendernos.
Fuera los cadáveres deambulan amenazantes.
Ahora parece que hay unos 8 o 10.
Hay más que antes. Y también vendrán por la parte de atrás.
Un zombi rompe los cristales, introduce las manos y agarra a Ben. Tom coge un cuchillo de cocina y comienza a cortar los dedos del zombi. Nuevas manos surgen a través de la ventana y agarran a Ben de la camisa. El señor Cooper se acerca a mirar, pero no ayuda. Ben les apunta con la escopeta, pero los zombies agarran el cañón con sus manos impidiéndole disparar cómodamente. Finalmente consigue dar en el corazón de uno, pero el zombie tan solo da unos pasos hacia atrás tambaleándose. Rápidamente se recupera y vuelve otra vez a la ventana.
¿Qué pasa, Harry?
Nada.
¡Harry!
¡No pasa nada!
El monstruo coge de nuevo el cañón de la escopeta para intentar quitársela. El nuevo disparo le hace retroceder otra vez, pero vuelve al ataque. Ben le dispara en la frente. El zombi cae por fin en la hierba para no levantarse más. Un grupo de unos 20 muertos vivientes se va acercando a la casa con sus andares de autómata. Entre ellos camina el cadáver de una señora vestida con bata de casa y con rulos en la cabeza. Más atrás vemos a un zombi cuyo cuello ha sido desgarrado por un mordisco. El zombi de Mike, el enterrador, camina en compañía de la camarera que lleva media cara ensangrentada. Del brazo izquierdo de la dependienta sobresale el hueso húmero astillado. Tras ella camina otro dependiente del restaurante con la cara pálida envuelta en sangre. A continuación, la señora que murió en el accidente del automóvil seguida de sus dos hijas. Una zombie con la cara espantosamente descarnada agarra un insecto que trepa por el tronco de un árbol y se lo come. En la casa.
Tenemos que reforzar estas tablas.
¡Está loco! ¡Esos van a aparecer por cada puerta y por cada ventana! ¡Tenemos que bajar al sótano!
¡Vete a tu maldito sótano de una vez! ¡Fuera!
El señor Cooper duda.
¡Me llevo a la chica conmigo!
Déjala aquí. Quítale las manos de encima a ella y a todo lo que hay aquí, porque si me quedo voy a luchar por todo lo que hay en esta casa, incluidos la comida y la radio. Vete al sótano y déjanos en paz.
Este hombre está loco. ¡Está loco! ¡Necesitamos comida abajo! ¡Tenemos derecho!
¿Es tu casa?
¡Tenemos derecho!
¿Y tú? ¿Te vas abajo con él?
Pues yo...
¿Sí o no? Decídete. Es tu última oportunidad.
Escucha, escucha. Mi hija está abajo. Ella no podría subir y yo tampoco podría subirla. No aguantaría ver entrar esas cosas por las ventanas.
Bueno, eres su padre. Si eres tan estúpido que la dejas morir en esa ratonera, es asunto tuyo. Pero yo no soy tan estúpido como para hacerte caso. Es muy duro para ella tener un padre tan estúpido. Ahora vete a esa ratonera del demonio. Ahí podrás ser el jefe. Aquí el jefe soy yo.
¡Bastardos! No, no abriré esa puerta. Os lo advierto.
Señor Cooper, con su ayuda...
¿Qué? ¿Con mi ayuda?
Déjale ir, está loco. Así que déjale ir de una vez.
Cooper se dirige al sótano.
Un momento.
Tom habla hacia el sótano.
Judy, sube, cariño.
Del sótano sube una hermosa joven de unos 20 años. Es la novia de Tom.
¿Vas a dejar que la cojan también?
No le hagas caso.
El señor Cooper se mete en el sótano, cierra la puerta y la atraviesa con una tranca de gran espesor. Arriba Ben habla a Judy.
Sabes que se equivoca. No pienso encerrarme ahí abajo.
Abajo Cooper, su mujer y su hija.
Bueno, ya estamos a salvo. Todo está cerrado.
¿Qué pasa con Tom y Judy?
Si quieren quedarse allá ellos.
Cooper arroja la barra de hierro.
Hay más gente arriba. Un hombre y una mujer.
Ya oímos los gritos.
Sí, pero no sabíamos quiénes eran y no quería correr riesgos inútiles.
Por supuesto, Harry.
El señor Cooper va a sacar un cigarrillo, pero la cajetilla está vacía. La estruja y la tira al suelo. Ella está sentada junto a su hija, postrada inconsciente sobre una mesa de caballetes. Él se acerca a acariciar la frente de la niña.
¿Está bien?
No sé qué le pasa. Tiene fiebre. Quizás sea el shock.
¿De dónde ha sacado la venda?
Había ropa en el cesto y rasgué una sábana.
El señor Cooper saca un cigarrillo del bolso de Helen, su mujer. Lo enciende, mira hacia el techo y da unos pasos por el sótano.
Déjales que se queden arriba. Déjales. Esos monstruos pueden entrar de mil maneras. Ya veremos quién tiene razón cuando vengan aquí a suplicarme que les deje entrar.
Arriba.
Señor Cooper, señor Cooper, Ben ha encontrado un televisor.
Vamos arriba.
Oye, cariño, no vamos a conseguir nada si ellos se quedan ahí y nosotros aquí. Anda, hazlo por mí.
Bien.
Tom se acerca a la puerta del sótano.
Está bien, abra.
Harry Cooper abre la puerta, Judy entra en el sótano, baja las escaleras y se acerca a Helen, que está junto a su hija atendiéndola preocupada.
Yo cuidaré de ella, Helen.
Helen asiente.
Es todo lo que tengo en el mundo. No se preocupe, vaya arriba.
La señora Cooper se separa de su hija, sonríe a Judy y sube al piso superior. Judy se sienta junto a la niña, que tiene unos 10 años. El señor Cooper entra en la planta de arriba con cara de pocos amigos, seguido de su esposa Helen, la cual se queda observando a Bárbara, que continúa como ausente. Tom le comenta.
Han matado a su hermano. Tengo que ayudar a Ben con el televisor.
Tom se marcha de la sala, mientras Harry Cooper parece examinar las ventanas de la casa. Helen hace un amago de acercarse a Bárbara, pero no sabe qué decir y se sienta en una silla cercana al sofá en el que está tumbada la joven. Tom y Ben entran en el salón con la televisión.
Trae esas dos sillas y júntalas.
Aquí hay un enchufe.
Tom junta dos sillas y Ben deposita encima el televisor. El señor Cooper pasa junto a ellos y habla a Bárbara.
Será mejor que estés pendiente de esto y oigas lo que está pasando.
Ben la mira.
No quiero tener la vida de nadie en mis manos.
¿Puedo hacer algo?
Yo no quiero volver a oírte ni una palabra. Si te quedas aquí, será para obedecerme. Y eso incluye dejar a la chica.
Ben, ya está.
No tiene sonido.
Mueve la antena.
Mira la antena.
Estos increíbles reportajes que están viendo no son el resultado de una histeria colectiva.
¿Histeria colectiva? ¿Creen que nos estamos imaginando esto?
¡Silencio!
Se trata de un informe del cuartel general de la defensa civil en Washington. Se ha descubierto que personas que acababan de morir han vuelto de nuevo a la vida y han cometido asesinatos. Se han realizado amplias investigaciones en funerarias, depósitos de cadáveres y hospitales, las cuales han revelado que los recién fallecidos vuelven a la vida y asesinan y devoran a seres humanos. Nos cuesta mucho trabajo creer lo que les estamos diciendo, pero parece ser un hecho comprobado. Cuando comenzó este estado de emergencia, las emisoras de radio y televisión les aconsejábamos que se metieran en sus casas y que cerraran las puertas. Pero ahora la situación ha cambiado y ya podemos darles instrucciones sobre lo que deben hacer. La defensa civil ha organizado estaciones de rescate con comida, refugio, atención médica y protección de la Policía Nacional Armada. Sintonice la emisora más cercana a la zona en que se halle y podrá conocer la lista de estaciones. Iremos repitiendo esta lista durante todos los boletines. Localice la estación de rescate más cercana a usted y sin dudarlo, diríjase allí lo antes posible.
Tenemos un camión. Si conseguimos gasolina, podremos irnos.
Hay un surtidor al lado del cobertizo.
Ya lo sé, por eso vine. Está cerrado.
Convocada por el presidente.
Suena un teléfono en el plató de televisión y uno de los redactores lo coge.
El FBI y los jefes de Estado Mayor, la CIA no ha facilitado ninguna información. ¿Por qué han sido consultados los expertos sobre temas espaciales acerca de una emergencia terrestre?
¿Cree usted que la radiación de la sonda Venus es suficiente para causar estas mutaciones?
Había una corriente de radiación.
Y yo no estoy seguro de que eso sea cierto del todo.
Es la única explicación lógica que tenemos de momento.
Ese será el punto de vista militar.
¿Entonces la radiación no es la causa de las mutaciones?
No puedo hablar por todo el cuerpo militar, lo siento. Yo debo estar en desacuerdo con estos caballeros, pues hasta el momento esto no ha sido probado.
Se está haciendo todo lo que se puede.
Si no nos damos prisa, no llegaremos a la próxima reunión.
Tenemos que intentar salir de aquí.
Dijeron que en las estaciones de rescate tendrían equipos médicos. Si lleváramos a Karen, la ayudarían.
Una de las autoridades más conocidas de la ciencia del espacio y la tecnología estará con nosotros dentro de...
Eso está a unos 20 kilómetros.
¿Conoces esta región? ¿Eres de por aquí?
Judy y yo somos de por aquí. Nos dirigíamos al lago a hacer acampada. Judy llevaba una radio y pudimos oír los reportajes de esto. Como sabíamos que aquí había una casa, vinimos y nos encontramos con una señora muerta arriba. Luego han llegado los otros, bajamos al sótano y pusimos una barra en la puerta que parece bastante seguro.
Pero el problema es cómo vamos a salir de aquí. Tenemos una niña herida, dos mujeres, una mujer que se ha vuelto loca, tres hombres y el sitio está rodeado de seres monstruosos.
Entrevistan a un científico.
Doctor Grimes, sabemos que todo su equipo ha estado trabajando mucho para encontrar una solución a esas cosas que están pasando. ¿Tiene ya alguna respuesta?
Sí, tenemos algunas respuestas. Pero antes déjeme que recalque la importancia que tiene la atención médica para quien ha sido herido de cualquier manera. Todavía no sabemos qué complicaciones se pueden derivar de tales heridas.
Bien, doctor.
¿Qué le ha pasado a su hija?
Pues...
Oiga, baje y dígale a... Judy, dígale que suba y usted se queda abajo con la niña, ¿de acuerdo?
Helen se levanta de la silla y se va al sótano.
Aquí, en el laboratorio de la universidad, tienen un cadáver. Cadáver al que le han sido amputadas las extremidades. Esta mañana, a primera hora, abrió los ojos y empezó a mover el tronco. Estaba muerto, pero abrió los ojos e intentó moverse.
Helen llega junto a Judy.
Quieren que subas. ¿Ha preguntado por mí?
No ha dicho nada.
No lo entiendo. Nena. Soy mamá.
Me duele.
Volveré a bajar en cuanto me digan lo que quieren. Gracias, Judy.
Judy vuelve arriba.
En mi opinión, el cuerpo debería ser preferiblemente incinerado.
¿Cuánto tiempo después de la muerte los cuerpos se reactivan?
Cuestión de minutos.
¿Minutos? Pero eso no da tiempo a la familia para arreglar las cosas.
No, tiene razón. No tendrán tiempo para los funerales. Los cuerpos deberán ser llevados a la calle y allí quemados. Deben ser quemados inmediatamente. Rocíenlos con gasolina y quémenlos.
¿Hay algo en el sótano?
Sí.
Necesitamos botellas para hacer cócteles Molotov y tirárselos cuando escapemos.
Ahí abajo hay una lata de queroseno.
Veré lo que puedo encontrar.
Yo traeré las botellas.
También hay un manojo de llaves. Puede que esté la del surtidor de gasolina.
Yo probaré.
Se pueden tirar los cócteles desde una ventana de arriba. Mientras dos podemos intentar salir, poner gasolina y volver a recoger a los demás.
Pero eso hará que se quede alguna puerta abierta.
Sí, eso es verdad. Y la mejor es esta. Es la más cercana al camión. Antes de ir, nos aseguraremos bien la puerta del sótano. Mientras estamos fuera, los demás pueden esconderse allí.
Hay muchos frascos en el sótano. Y una llave con una etiqueta que dice gasolina. Debe ser esa.
No estoy familiarizado con ese camión. Lo encontré abandonado.
Yo sé conducirlo, no te preocupes.
Está bien, iremos tú y yo.
Ben y Tom se miran a los ojos conscientes del peligro que correrán.
Habrá que asegurar bien la puerta del sótano.
A Cooper.
Los demás desde arriba que tiren los cócteles por la ventana. Tom, tú y yo tendremos que abrir esta puerta. Después de tirar los cócteles, bajad y cerrad esta puerta otra vez. No la clavéis porque volveremos rápidamente. Cuando encontremos la gasolina y regresemos aquí, nos ocuparemos de que todo el mundo vaya entrando en el camión. Venga, vamos.
Bem se moviliza para ejecutar el plan. El señor Cooper queda temeroso y fija su mirada en el televisor.
Todo parece indicar que antes de que esta emergencia haya terminado, necesitaremos muchas, muchas estaciones de rescate más.
Minutos después, Judy observa a Tom con cara de preocupación. Tom lo nota y le habla.
Siempre me has sonreído. ¿Por qué no sigues sonriéndome?
Tom lleva en la mano un envase con gasolina.
No va a pasar nada.
Judy le ofrece un trapo.
Vamos, cariño, hay que darse prisa.
Tom, ¿estás seguro de que el teléfono...?
Lo ha cortado la compañía. Solo se oye un mensaje grabado.
Si pudiera llamar a mis padres, deben estar muy preocupados.
Todo va a salir bien. En cuanto lleguemos a Willard, les llamaremos. Puede que incluso estén allí.
Lo sé.
Tom fabrica un cóctel Molotov.
Tom, ¿estás seguro de que hacemos lo que más nos conviene?
¿Te refieres a irnos?
Sí.
Mira, la televisión dijo que era lo mejor que podíamos hacer. Tenemos que llegar a la estación de rescate.
No lo sé.
Vamos, cariño, estás empezando a hablar como el señor Cooper.
¿Pero por qué tienes que salir tú?
Porque yo sé conducir ese camión y manejar el surtidor. Ben no entiende nada de todo eso.
Pero aquí estamos a salvo.
¿Durante cuánto tiempo, cariño? Ahora estamos a salvo, pero cada vez va a haber más seres de esos.
Sí, ya lo sé, ya lo sé.
Escucha. ¿Recuerdas aquella inundación? ¿Recuerdas lo que nos costó convencerte de que lo mejor era irnos? Recuerda que entonces tuvimos que ir a Willard. Esto no es una tontería, cariño. Lo que está ocurriendo ahora es para tomarlo muy en serio. Tenemos que hacer algo, y rápido.
Se abrazan tiernamente.
No quiero que salgas, tengo miedo.
Sonrisita. ¿Te queda una para mí? Vaya. ¿Nunca vas a hacer lo que te digo? Tenemos mucho que hacer. Y tú.
Se miran a los ojos y se besan. Tom se une a Ben y le ofrece un martillo para que quite los tablones que obstruyen la puerta de salida.
Buena suerte.
Sí.
Comienzan a quitar los tablones que apuntalan la puerta. Judy se acerca a ellos y sonríe a Tom. Él corresponde con una media sonrisa. Mientras, en la planta superior, Harry Cooper separa las cortinas de la ventana y abre el cristal. En el exterior, los zombies acechan en busca de seres vivos. En la planta baja, Ben agarra una antorcha.
¿Listos ahí arriba?
¡Sí!
¡Adelante, tiradlos!
Arriba, el señor Cooper enciende un cóctel Molotov y lo lanza por la ventana. Él hace explosión delante del vehículo y los zombies se retiran asustados. Cooper enciende otro cóctel y lo arroja junto al anterior. Luego lanza dos cócteles más. La camioneta queda rodeada de llamas y los zombies huyen espantados. Las llamas prenden fuego en uno de ellos y corre transformado en una antorcha. Cooper corre hacia la planta baja.
¡Ahora, rápido!
Tom sale de la casa y tras él corre Ben con la antorcha. Se quita de encima a un zombi, sube a la camioneta y trata de arrancar. Dentro, Judy se impacienta.
¡Voy con él!
¡Vuelve al sótano!
¡No!
¡Vuelve!
Judy sale de la casa. Harry Cooper cierra la puerta de la casa y Judy comprueba que no puede volverse atrás.
¡Si vas a venir, venga!
Vamos. Judy sube al vehículo junto a su novio. Ben dispara a un zombi y amenaza al resto con la antorcha. el otro lado, un zombi golpea la ventanilla del conductor. Ben sube al cajón de la camioneta. En el interior de la casa, Harry Cooper echa el pestillo de la puerta y después mira por una ventana. Fuera, los muertos vivientes rodean el cajón de la camioneta donde está Ben, el cual prende fuego a uno de ellos y amenaza al resto. La camioneta arranca y se mueve marcha atrás. Un zombi se aferra al parachoques siendo arrastrado unos metros. La camioneta gira hacia la izquierda para dirigirse hacia el surtidor de gasolina que hay junto a la casa. Desde el cajón de carga, Ben mantiene a raya a los zombis con la antorcha. Desde una ventana, Harry Cooper sigue con atención las maniobras de sus compañeros. La camioneta llega al surtidor. Ben salta del vehículo y deja la antorcha en el suelo. Mientras, Tom se dirige hacia el surtidor e intenta abrir el candado de seguridad de la manguera, pero no lo consigue.
¡Vamos!
¡Esta llave no sirve!
¡Espera!
Ben dispara al candado. Tom saca la manguera que lanza un chorro de gasolina.
¡Cuidado con el fuego!
El combustible cae sobre la camioneta. La antorcha, que está próxima, prende la gasolina y el vehículo se incendia.
¡Hay que alejarse del surtidor!
Ben coge una manta de la camioneta e intenta apagar el fuego. Tom sube al vehículo y lo pone en marcha.
¡No te muevas!
¡Tenéis que salir del camión!
Tom y Judy se alejan dentro de la camioneta en llamas. Desde la casa, Harry Cooper mira con estupor mientras los muertos vivientes comienzan a aproximárseles. Tom detiene la camioneta y sale.
¡Hay que salir de aquí! ¡Vamos, deprisa!
¡Se me ha enganchado la chaqueta!
Tom vuelve y le ayuda. El vehículo explota con la pareja dentro y arde en llamas. Ben y Harry Cooper miran desolados. Tras recuperarse del shock, Ben ve a unos 30 zombies que avanzan rodeándole. Dispara a uno de los monstruos, pero solo le da en el hombro y el muerto viviente continúa acercándose. Ben coge la antorcha del suelo y les amenaza con ella. Gira con la antorcha manteniéndolos a raya. Desde el fondo acuden más cadáveres. Ben se abre paso y corre hacia la casa, pero llega a la puerta y la encuentra cerrada.
¡Abre la puerta! ¡Déjame entrar! ¡Cooper! ¡Cooper!
El señor Cooper no abre la puerta y los zombies acosan a Ben, que se defiende con la antorcha. Ben abre la puerta de una fuerte patada y ve al señor Cooper mirándole desde la entrada del sótano. Ben entra en la casa, cierra la puerta y la atranca clavando otra encima. Harry Cooper le ayuda. Ben mira fijamente a Harry Cooper y le da dos puñetazos. El señor Cooper se levanta y Ben le golpea de nuevo. Ben lo levanta y vuelve a golpearle. Finalmente le sienta en un sillón y le habla.
Debería echarte a la calle para que se te comieran esos.
En el exterior, los zombies se acercan a la camioneta donde el fuego ya se ha extinguido. Entran en el vehículo y comienzan a devorar los cadáveres de Tom y Judy. Cada zombie se lleva un pedazo de cuerpo en las manos y lo va devorando. Un muerto viviente tiene una mano en su poder. Dos de ellos se pelean por los intestinos que cuelgan flácidos mientras ellos los devoran como hienas. Llegan los zombies de los dependientes del restaurante en busca de un pedazo de carne humana. Una de las niñas que murió en el coche se agacha para coger un trozo de cuerpo que hay en la pradera. Cerca de ella, su madre y su hermana comen su ración. Otro zombi devora con ansia una víscera. Comen hasta limpiar los huesos. Un muerto viviente arranca de un bocado la piel de una mano. Desde el interior de la casa, Ben observa la escena con tremendas náuseas. Se sienta en una silla con el rifle en la mano. Bárbara sigue sentada en el sofá y en otra silla el señor Cooper restaña la sangre de su cara con un pañuelo. Helen sube del sótano.
¿Aún no son las tres?
Nadie hace caso a la pregunta.
Dijeron que iban a dar otro boletín de noticias a las tres.
Faltan 10 minutos.
Bárbara.
Oh, solo 10 minutos. No tenemos que esperar mucho tiempo. Podemos irnos. Será mejor irnos enseguida. Faltan 10 minutos.
Ben carga el rifle.
¿No conoce esta zona? Wheeler es la ciudad más cercana.
Helen.
No lo sé. Nosotros íbamos buscando un hotel antes de que anocheciera.
Y esos seres les volcaron el coche. Podríamos darle la vuelta y arrancarlo. ¿Dónde está?
Me parece que debe estar muy lejos. Anduvimos mucho.
Olvídalo. Está muy lejos de aquí.
Johnny tiene las llaves.
¿Piensa llevar a esa niña 2 kilómetros con todos esos seres ahí fuera?
Yo puedo llevar a la niña. ¿Qué le pasa? ¿Está herida?
La cogió uno de esos hombres.
Le mordió un brazo.
Un gesto pesimista asoma al rostro de Ben.
¿Qué pasa?
¿Quién sabe qué clase de infecciones tendrán esos seres? ¿Está consciente?
Apenas.
No puede andar, está muy débil.
Bueno, uno de nosotros debe intentar llegar hasta el coche.
¿Y le vas a dar la vuelta tú solo?
No podrá arrancarlo, Johnny tiene las llaves.
Ben se interesa por lo que dice Bárbara y se acerca a ella.
¿Usted tiene un coche? ¿Dónde? ¿Dónde?
No podrá arrancar.
Sí, ya lo sé, pero ¿dónde está?
Fuera, dos zombies se pelean por un pedazo de carne. Ben y Harry Cooper se asoman. El señor Cooper queda impresionado. Ben enciende la televisión.
Dios mío.
Con sus caras putrefactas, los muertos vivientes continúan devorando los cadáveres de Tom y Judy. En la casa todos miran el televisor que muestra grupos de hombres armados batiendo el territorio.
Siendo controlados por científicos en todas las estaciones de detección de radiación. En este momento nos comunican que el nivel de la misteriosa radiación continúa en constante aumento. Mientras dure esta situación, los portavoces del gobierno advierten que los cuerpos muertos continúan transformándose en devoradores de carne humana. Todas las personas fallecidas durante esta crisis, por cualquier razón, volverán a la vida para devorar seres humanos, a menos que sus cuerpos sean incinerados antes. Nuestras cámaras han filmado una operación de búsqueda y destrucción de esos seres llevada a cabo por el sheriff Connor McClellan en el condado de Butler, Pensilvania. Pasemos a ver esa filmación. Todos los departamentos civiles y militares han sido organizados para buscar y destruir a estos asesinos. El Centro de Supervivencia del Pentágono ha dictaminado que esos seres pueden ser eliminados por medio de un disparo en la cabeza o un fuerte golpe en el cráneo. Dicho centro ha explicado que puesto que el cerebro de estos espíritus ha sido activado por la radiación, al destruir el cerebro, se destruye también el espíritu.
Los cazadores.
¿Alguna novedad en el vagón de suministros, Gus?
No, estamos bien. Chicos, tirad todo eso al fuego. No quiero que reviva otra vez.
De acuerdo, enseguida.
El jefe McClellan, ¿cómo va todo?
No va demasiado mal. Los hombres lo están haciendo muy bien. Tenéis que llegar al otro lado de la carretera.
Jefe, ¿cree que conseguiremos deshacernos de esos seres?
Bueno, hoy hemos eliminado 19 de ellos solo en esta zona. Los tres últimos que eliminamos intentaban meterse en un almacén abandonado pensando que había alguien. No ha sido difícil. Les hemos oído hacer todo tipo de ruidos, pero entramos y acabamos con ellos.
Jefe, cuando acabe, ¿puedo verle?
¡Sí, bien!
Jefe, si yo estuviera rodeado por 6 u 8 de esos seres, ¿tendría alguna posibilidad de salvarme?
Pues no hay problema. Si tiene un arma, dispáreles a la cabeza. Es el método más seguro. Pero si no la tiene, utilice una antorcha. Golpeándoles o quemándoles, también mueren.
Bueno, jefe McLellan, ¿cuánto tiempo cree que tardará en tener dominada la situación?
Eso es difícil de decir. No sabemos cuántos hay. Solo sabemos que cuando los encontramos, los matamos.
¿Se mueven lentamente, jefe?
Sí, están muertos. Son como espíritus.
¿Cree usted que podría acabar con todos esos monstruos en 24 horas?
Bueno, eso no lo sabemos. Trabajaremos toda la noche y parte de la madrugada. Vamos rastreando hacia el río. Cuando nos encontremos con la Policía Nacional, podré darle datos más concretos.
Muchas gracias, jefe McLellan. Aquí Bill Cardill del Canal 11. Adelante, emisora.
Bill, gracias por tu reportaje. Los portavoces oficiales declinan la responsabilidad de decir cuánto tiempo tardarán en eliminar a esos devoradores de carne humana.
La casa queda sin luz.
¿La caja de los fusibles está en el sótano?
No lo sé, pero...
Ben va hacia el sótano.
No, ha sido un fusible. Ha debido ser la línea.
Cooper habla a su esposa.
Helen... Tengo que coger ese arma.
¿Aún no has tenido bastante?
Mira, 2 personas han muerto por culpa de ese tipo. Echa un vistazo por la ventana.
Ben regresa del sótano. Mientras, en el exterior... Los muertos vivientes cogen piedras y objetos contundentes y comienzan a golpear la puerta y las ventanas. Dentro de la casa todos se miran tensos. Al ver peligrar los refuerzos que ha puesto, Ben sujeta como puede los contrafuertes de una ventana y Helen se apoya contra la puerta de salida. El señor Cooper se queda paralizado sin ayudarles.
¡Ayúdame, Cooper!
Los zombies logran desclavar un tablón de la ventana. Ben lo sostiene con sus manos y deja caer la escopeta al suelo. Una decena de manos surgen a través de la ventana intentando agarrar a Ben, que sujeta el tablón contra la ventana. El señor Cooper coge la escopeta del suelo y apunta a Ben.
¡Adelante! ¡Adelante! ¿Aún quiere quedarse arriba? ¡Helen, al sótano!
Helen no se mueve.
¡Al sótano! ¡Deprisa!
Cooper se distrae y Ben le golpea con el tablón. Ben agarra la escopeta y forcejea con Cooper hasta que logra quitársela. Después carga y le apunta. Ben dispara y Cooper cae al suelo. Las manos de los zombies destrozan la puerta y atenazan a Helen, que no ha reaccionado a tiempo. Bárbara se tapa los ojos con las manos. El señor Cooper se levanta moribundo, se dirige hacia el sótano y baja las escaleras con gran dificultad apoyándose en las paredes. Una vez abajo, camina tambaleándose hacia su hija Karen. Se apoya en una viga, pone una rodilla en el suelo y extiende su mano para tocar a la niña. Pero cae muerto antes de llegar a ella. Entre tanto, arriba, las manos de los zombies que entran a través de la puerta mantienen agarrada del cuello a Helen. Bárbara se tapa la cara con las manos. Bárbara Bárbara se llena de valor y se levanta del sofá. Coge un tablón, presiona sobre la puerta y posibilita que Helen se suelte de las manos que la aferran. Pero ahora Bárbara queda apresada por un montón de manos. Helen corre hacia el sótano. Allí encuentra a su hija de rodillas frente al cadáver de su padre devorando un brazo.
¿Karen?
El cadáver viviente de la niña se dirige hacia ella.
¡Karen! ¡Karen! ¡Karen!
Helen retrocede.
¡Pobrecita mía!
Helen tropieza, se da un golpe en la cabeza y queda inmovilizada en el suelo. La niña coge una paleta de afilado pico, avanza hacia su madre y se la clava varias veces en el pecho. Tanto arriba, Ben y Bárbara siguen luchando contra las manos de los zombies que atraviesan la puerta y las ventanas.
¡No!
Los zombies consiguen tirar la puerta. Entre ellos está el cadáver viviente de Johnny, el hermano de Bárbara.
¡No! ¡Por favor! ¡Fuera! ¡Fuera!
Al verlo, ella queda paralizada y el zombie de Johnny la apresa.
¡No!
Se llevan a Bárbara y empiezan a morderla, sin que Ben pueda hacer nada. Él continúa la lucha contra los monstruos que le rodean por todos lados. Por la ventana entra el zombi del asesino ejecutado. Ben retrocede hacia el sótano. Por detrás, el zombi de la niña le agarra una mano para mordérsela. Él consigue esquivar el mordisco, agarra a la niña de los brazos y la lanza contra el sofá. Ben coge la escopeta y se encierra en el sótano. Atranca la puerta por dentro. Los zombies invaden el salón y cogen todo tipo de objeto contundente para aporrear la puerta del sótano. Al otro lado de la puerta, Ben coloca un par de trancas más. La casa está abarrotada de muertos vivientes con sus andares mecánicos. Todos ellos golpean las puertas y las paredes con los objetos que llevan en las manos. Uno de ellos golpea la pared con el piano con intención de derribarla. Dentro, Ben observa cómo cimbrea la puerta. Baja las escaleras con la escopeta en la mano. Tumbado en el suelo, ve el cadáver del señor Cooper con un brazo devorado. En otro lado del sótano está el cadáver de Helen totalmente ensangrentado y con el arma clavada en el pecho. El cadáver del señor Cooper cobra vida y empieza a levantarse. Ben monta el arma. Y le dispara en la cabeza. Después se apoya en una viga agotado. Mira de reojo al cadáver de Helen, pero este no se mueve. Vuelve a mirarla otra vez y Helen ya ha abierto los ojos. Entonces carga y dispara sobre su cabeza. Arroja con rabia la escopeta al suelo y a continuación derriba la mesa de caballetes en la que reposaba la niña. Escucha arriba el ruido de los zombies. Coge un caballete, pero lo deja caer al suelo. Coge la escopeta y se coloca en cuclillas con el arma preparada, mientras arriba la masa de zombies deambula golpeando. Se está haciendo de día y los primeros rayos de luz entran en el salón a través de las ventanas. Los zombies comienzan a abandonar la casa. Ha pasado un tiempo y la paz reina en el exterior. Un helicóptero vuela sobre el cementerio. Entre las tumbas, una joven periodista habla ante un cámara. Tras ella está el reverendo Hicks y alrededor de los tres, un grupo de hombres armados van dando caza a los zombies que siguen en pie.
3, 2, 1. Les habla Darlene Davis para las noticias del Canal 7. Estoy con el reverendo John Hicks, de la Primera Iglesia del Divino Poder. En este momento nos encontramos en el cementerio donde supuestamente se iba a enterrar a un criminal ajusticiado. El reverendo Hicks fue una de las primeras personas que informó de un hecho que en aquel momento parecía increíble y descabellado, que los muertos podían volver a levantarse y en cierto modo recobraban la vida. Reverendo, ¿cómo explica todo esto?
Es como el diluvio que tuvo lugar en tiempos de Noé, o la destrucción de Sodoma y Gomorra. Es el castigo por nuestros pecados. Los muertos vuelven a alzarse y se acerca el día del juicio final.
Uno de los zombies que cae es el cadáver de Mike, el enterrador. Todos los zombies van siendo abatidos.
Por aquí hay más.
¡Adelante! ¡Seguid disparando!
El reverendo habla con el zombi del asesino ejecutado que se acerca a él peligrosamente.
Por el poder del Espíritu Santo, te condeno a la muerte y la maldición eterna. Que las bestias del infierno que moran en ti abandonen tu cuerpo para que tu alma se consuma en el fuego eterno. ¡Que tu alma se consuma en el fuego eterno!
El zombi le muerde la cara. Arthur Grant golpea al zombi con una pala. Este cae al suelo, pero se levanta y forcejea con Arthur, hasta que uno de los cazadores dispara a la cabeza del zombi.
¡Mi cara!
¿Hay más cosas de estas por aquí?
Es el único que he visto.
Será mejor que consiga un arma, por si acaso. Vamos por otro.
Los cazadores se van. El helicóptero toma tierra junto a un numeroso grupo de batidores. Cerca de allí llegan dos coches de policía con perros. Los perros salen de los coches. El sheriff, seguido del periodista y de un cámara, habla a dos subordinados y después al reportero que tiene un vaso de café en la mano.
Vince, Al, id a buscar a 4 o 5 hombres y un par de perros. Hay una casa detrás de aquellos árboles y quiero que vayamos a echarle un vistazo.
De acuerdo.
¿Usted viene?
Sí, iremos con usted hasta que encontremos a la policía.
¿De dónde ha sacado el café?
De uno de los voluntarios, tómese.
Gracias. Nos iremos de aquí dentro de 3 o 4 horas, entonces nos dirigiremos a Wheeler. Si quiere ganar tiempo, vaya allí y hable con la Policía Nacional. Nick, Tony y el resto de vosotros, vámonos.
Hay que llamar a la oficina a ver qué pasa.
Está bien, Steve, diles que vamos a quedarnos aquí y que todo parece estar bajo control.
Hablaron el periodista y el cámara. El sheriff, su ayudante y varios policías con perros se acercan a la casa. Ben duerme en el sótano y es despertado por el ladrido de los perros. En el exterior, los perros localizan a un grupo de zombies y los cazadores les disparan. Llega un automóvil y se detiene junto al sheriff.
Están allí, al lado del granero.
Bien.
El automóvil sigue su camino.
Un par de hombres deberían seguirle. Yo solo necesito unos cuantos hombres para revisar esa casa.
Miran la camioneta en la que murieron Tom y Judy.
Aquí ha habido alguien, Vince.
Sí, eso parece.
Se acercan a la casa. Dentro de ella, Ben se pone en pie y duda si salir o no del sótano. Fuera continúan la limpieza de zombies.
¡Y hay más! ¡Que no se escape ninguno! ¡Venga, disparad! ¡Y hay más!
¡Vamos! ¡Es allí!
Ben sube las escaleras del sótano y quita las trancas. Fuera cae un nuevo zombi.
Este está muerto, sigamos. Tony, Steve, id a ese campo y encended una hoguera bien grande.
Tras abrir la puerta del sótano, Ben entra cauteloso en el salón. Con la escopeta en la mano se asoma a una ventana. Fuera, el sheriff continúa dando órdenes.
Tú, quita este de aquí y llévale con los otros al fuego.
Aquí abajo no hay nada.
Está bien, échale una mano. Registremos la casa.
Ahí hay algo, he oído un ruido.
Ben se acerca a la ventana. Los cazadores lo ven y apuntan hacia él.
Ben, dale en la cabeza, justo entre los ojos.
Ben cae al suelo sin vida.
Buen disparo. Este está muerto. Vamos, cogedle, hay otro para el fuego.
Centro Médico Ormsby, un año después.
La periodista que entrevistaba al reverendo Hicks llega al centro médico en un automóvil. Tras bajarse del coche, la joven se acerca a la puerta. El automóvil se aleja. Un policía sale a su encuentro y toma nota de su visita. Después, ante el reverendo, que tiene un cachorrillo en su regazo, la joven graba la conversación. El religioso se señala la cicatriz que le dejó el mordisco del muerto viviente.
¿Cree ahora que los designios del Señor son inescrutables? Fue él quien me salvó para una misión más importante.
Veo que le permiten tener una mascota, reverendo Hicks.
Este es Mushu, mi compañero y protector, señorita Davis.
Es muy mono, pero no creo que pueda protegerle de gran cosa.
La idea es protegerles a todos ustedes de mí. Si de pronto me transformara en una de esas cosas, probablemente atacaría al ser vivo más cercano, a Mushu, en lugar de alguien más importante, como usted, por ejemplo. Eso es lo que dedujeron las autoridades. Por supuesto, las deducciones de las autoridades son incorrectas, ateas, de hecho.
He sabido que están estudiando su sistema inmunológico para averiguar cómo sobrevivió. Pero no parece haber diferencias entre su química corporal y la de alguien que, por ejemplo, no esté infectado.
Por supuesto que no. Dios me ha escogido a mí. Igual que escogió a San Pablo, a través de mí se ha obrado un milagro. Deben permitirme regresar a mi iglesia y continuar con la obra del Señor. ¿Querrá usted apoyarme, señorita Davis?
Pues sí. Empezaré escribiendo este reportaje. Para eso he venido. Creo, reverendo, que pronto le dejarán en libertad. De lo contrario, no me habrían permitido entrevistarle.
Arthur Kranz fue encarcelado por ocultarme en su casa. Él y su esposa Hilda me bañaron, limpiaron mi herida con agua bendita y rezaron mientras yo deliraba durante 7 días y 7 noches. La gracia santificadora sana el cuerpo y el alma. Yo soy la prueba viviente. Pero los científicos son todos unos ateos y agnósticos. Como yo no me convertí en uno de esos muertos vivientes, me trajeron aquí para estudiarme. Pero lo que me pasó a mí escapa al alcance de su lamentable raciocinio laico.
¿Así que no cree que encuentren una explicación biológica para todo esto, como un virus o un germen?
No. Esos seres eran demonios, criaturas de Satanás, que invadieron los cuerpos de nuestros difuntos. Y los demonios siguen sueltos en este mundo, y con estacas debemos clavar a los muertos.
¿Clavarlos? ¿A qué se refiere?
Clavarlos, igual que Jesús fue clavado en la cruz.
clavar a los muertos para evitar que vuelvan a alzarse antes del día del juicio final. Todos los pecadores deben arrepentirse y los muertos deben ser clavados. Cumplamos la palabra del Señor o los muertos volverán a renacer poseídos por demonios y aquellos que sean impuros serán condenados para siempre al fuego eterno.
Rati, enciende esas antorchas.
¡Se aparte esa gente!
¡Atrás, atrás!
Volvemos al momento posterior a la muerte de Ben. Una gran hoguera arde para quemar a los zombies que han cazado. En la pantalla aparece una fotografía del momento en que encuentran a Ben muerto dentro de la casa. Sobreimpresionado comienzan los títulos de crédito.
Ben Dwayne Jones, Barbara Judith O'Dea, Harry Carl Hartman, Helen Marilyn Eastman, Tom Kate Wayne, Judith Ridley.
Aparece otra fotografía en la que los cazadores clavan garfios en el cuerpo de Ben. En fotos sucesivas, Ben es arrastrado por la casa, sacado al exterior y lanzado sobre la pira de fuego. Últimas fotos, el cuerpo de Ben yace junto al cadáver del asesino ejecutado en la prisión, antes de ser incinerados.